No cualquiera tiene la capacidad de enseñar. Puedes tener muchísimos conocimientos sobre una materia específica, pero el poder transmitirlos de manera clara a otras personas es una habilidad que muy pocos dominan. Y el ser profesor o profesora no solo se limita a las enseñanzas académicas, sino que también incluye el conocimiento de cada alumno, la capacidad de motivarlo, de detectar problemas que requieren atención especial. Es una vocación valiosísima e indispensable en la formación de nuestros niños. Felicidades a los maestros en su día. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde primero los invito a pasearse a la página. Ya hay videos en YouTube que pueden ver directamente desde nuestra página en www.preguntaleamónica.com. Ya pueden inscribirse como fans y compañeros de la página de Facebook, que también lo pueden hacer directamente en nuestra página o directamente en Facebook, como gusten, y en donde podemos compartir las noticias más recientes. Hay fotos, se pueden hacer comentarios que yo contesto porque pues me meto por lo menos una vez al día a revisar quién anda por ahí nuevo en nuestra página. Y, por supuesto, artículos y cosas que espero siempre sean de su interés en los temas que tocamos en el programa. Y aunque sé que me imagino, la verdad, que el Día del Maestro se festeja durante el año alguna vez en todos los países del mundo, siendo que en México, mi país, es en mayo cuando se festejan, quería hacer mención de los profesores y profesoras porque yo los admiro muchísimo. La verdad es que como padre de familia puedes entender que puedas lidiar con tu hijo, el adolescente o el niño que está haciendo la pataleta, porque es tuyo, porque lo amas, porque es tu responsabilidad formarlo, etc. Pero ahí tienen a un hombre o a una mujer en un salón de clases con 30 iguales, 30 adolescentes insoportables o 30 chiquirrinos haciendo a lo mejor alguno una pataleta, otro moqueando, otro no queriendo hacer caso, otro medio dormido. Y este hombre y esta mujer en una absoluta vocación se dedican a que aprendan para salir adelante en la vida. Creo que siempre se les valora poco. Creo que hay que decírselos más seguido lo admirados que son, lo indispensables que representan su figura en cada país, porque de ellos depende el progreso mismo de una comunidad. Y por lo tanto, este es nada más un homenaje a quienes con bastante poco dinero, porque generalmente ganan poco, se dedican a dar sus conocimientos de forma clara, de forma cariñosa, de forma paciente a los niños del mundo. La verdad es que están los otros profesores y profesoras, los que se ven obligados a estar ahí porque no encontraron otro mejor trabajo, los que realmente no tienen paciencia y no aguantan mucho a los niños. De ellos no quiero hablar porque no son los maestros de los que estoy refiriéndome ahora. Yo estoy hablando del verdadero profesor, del que con toda paciencia lee la letra inteligible del pequeño, del que le da una nota justa. No porque su mamá le hizo la tarea, sino porque sabe que esa figura toda deforme y fea sí la hizo él, y no esta otra de plastilina que es una obra de arte que evidentemente la hizo el papá arquitecto. Ese profesor y esa profesora merece toda nuestra admiración y todo nuestro respeto, así que nuevamente, felicidades en cualquiera que sea el día en que su país los está festejando. Sigan así, son necesarios, son apreciados. Pues muchos de nosotros recordamos con especial cariño a un profesor, a una profesora que dejó huella en nuestra vida. Créanme, sus recuerdos persisten con el tiempo, así que felicidades. Y espero seguir encontrándome con muchos buenos y buenas profesoras en la historia de la vida de muchos niños en el futuro. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
En la historia.
Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
I break tradition. Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way.
Y el día de hoy una tocaya empieza el programa. Mónica nos escribió y dice: Mónica, qué gusto saludarla. Mi problema es que llevo 9 años casada con un hombre que nunca me amó. Ahora que ya abrí los ojos y me di cuenta de la realidad, él dice estar enamorado. Tengo 3 niñas de él y me conmueve cuando se pone a llorar, pero en realidad ya no lo amo. No sé cómo hacerle entender que lo estimo. Es el padre de mis hijas y un buen hombre, pero ya no siento ese amor obsesionado que me cegaba. Por favor, ayúdame porque ya no sé qué rumbo tomar. Estoy segura de lo que siento, pero me da miedo tomar una decisión que perjudique a mis pequeñas. Agradezco tu atención a este mensaje y espero tu respuesta. Muchas gracias. A ver, Mónica. Yo soy una persona que cree en el compromiso. Soy una persona que cree en que las decisiones tomadas tienen un peso y que determinan el rumbo a tomar, como dices tú. Me dices, además, que quieres tomar una decisión que no perjudique a tus hijas. O dentro de todo las perjudique, me imagino, lo menos posible. Y esa, Mónica, es quedarte con tu esposo. Créeme que en muchos años de muchos matrimonios se baja, vamos a decirlo en términos terrenales, la sensación de amor, de decir amo a esta persona. Es algo muy cíclico. Los sentimientos, como hemos hablado muchas veces, no son razonables. Dependen de nuestro humor de ese día, de las circunstancias que nos rodean, de la historia personal de cada quien. Tú, como me dijiste, te casaste absolutamente cegada por amor, muy enamorada. Y así hiciste 3 niñas. Es bien complicado, yo no te conozco a ti, no conozco a tu esposo, pero decir que nunca te amó es un brinco muy grande. Yo creo que tú tenías a lo mejor una visión de lo que era el amor. Y él tenía otra y por lo tanto tú defines a eso como falta de. Pero este hombre te está llorando, este hombre te quiere a su lado. Eso es amor. Este hombre hizo 3 niñas contigo. No me estás hablando de violencia, no me estás hablando de adicciones, no me estás hablando de infidelidades. Me estás diciendo todo en base a sentimientos, Mónica. Y de acuerdo a la línea en la que yo me muevo, los sentimientos pasan a un segundo plano y los trabajas para hacerlos resurgir. ¿Por qué? Porque estas niñas sí requieren de este hombre en su casa. Sí requieren a estos dos papás dando un buen ejemplo de lo que es una relación comprometida, un matrimonio en donde dice, a pesar de los problemas, estamos adelante. El decirle que lo estimas, el decirle ya no te amo, ya no estoy ciega de amor por ti, es lastimarlo, a lo mejor resentida por todos estos años que tú no te sentías correspondida, Mónica. Pero aquí, si te fijas, el problema es absolutamente tuyo. Y como los sentimientos son cambiantes, puedes trabajarlos para hacerlos resurgir. ¿Cómo se hace eso, Mónica? Actuando como si. Tengo todo un programa que así se llama, comportándote como si. ¿Qué a eso se refiere? A que te vas a portar cariñosa, a que te vas a portar comprometida, enamorada, como si amaras a tu esposo, lo vas a tratar. Detallista, mensajito, seductora, juguetona. Eso es trabajarte a ti como persona, Mónica, por el bien tuyo y de tus hijas, por el compromiso que adquiriste hace 9 años. Y porque yo sé que eras otra mujer hace 9 años, todo mundo lo fue, distinto cuando te casas y la vida te va enseñando cosas, pero no quiere decir que borras los compromisos, no quiere decir que porque ya no sientes lo mismo, lo vas a desechar, porque le estás diciendo a tus hijas este mismo mensaje, hijitas, ya, los 2 días de tu carrera no te gusta, deséchala. Lo más seguro es que la 4ta carrera tampoco te guste. porque tiene materias aburridas, porque es demasiado tedioso estudiar tanto, porque, y con tus novios, y en tu matrimonio, si un día amaneces diciendo, ay, no, lo quiero menos, ya no me quedo, me puedo ir. Reflexiónalo, la decisión es tuya, pero sí me estás diciendo, no quieres perjudicar a tus niñas. Al final no hay relación en donde el amor apasionado se sienta 365 días de todos los años que dure el matrimonio. Se sienten otras cosas, a veces es eso, el afecto que compartir historia, compartir partos, compartir enfermedades de niño, correr al hospital, se murió tu mamá, se murió mi tía, en los estudios, el mal trabajo, el buen trabajo, toda esta historia da una sensación positiva que también es amor y se puede recuperar. Esta sensación de enamoramiento por flashazos, Mónica, durante el matrimonio. Pero no debe de ser una sensación permanente porque se vuelve algo ficticio, algo muy superficial. Lo que va ahondando en un matrimonio después de 9 años es esta historia compartida, es este conocerte. No nos lastimes diciéndole que lo estimas. Aunque sea cierto, a Mónica, aunque nada más lo estimes. Decírselo hiere. Decírselo es una especie de venganza. Piensa en lo que te estoy diciendo. Si es necesario que oigas varias veces esta respuesta mía, te lo voy a pedir porque a veces en la primera la reacción es de rechazo. No, Mónica, está mal. ¿Cómo crees? ¿Cómo me voy a quedar con alguien que no quiero? Luego recibo, no crean, los mails de Mónica. ¿Cómo le puedes pedir a alguien que se quede cuando no quiere? Porque las cosas no se hacen por fáciles. Si nos vamos exclusivamente a hacer lo que nos resulte cómodo y fácil, este mundo se hunde. Porque nada que pueda durar es cómodo todo el tiempo. Es fácil todo el tiempo. Pero hay cosas muy buenas que valen la pena mantener con un esfuerzo, un trabajo, el desarrollo profesional, precisamente un matrimonio larguísimo, un proyecto importante y grande, las fundaciones sin fines de lucro. Son cosas complicadas, pero que se sabe que por mejores hay que seguir luchando por ellas. Un buen trabajo, no se llega a hacer algo nada más porque llegó la oportunidad de tocar a tu puerta, como dicen. Buenas tardes, usted tiene aquí el éxito profesional. Lo queremos nombrar director de esta empresa porque pasábamos por aquí y decidimos que era usted. Es historia de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de decir, hoy no hago esto. Aunque tenga ganas de hacerlo, no lo voy a hacer porque no debo hacerlo. Y eso es lo que trato de transmitir, Mónica. Espero que me oigas más allá del rechazo inicial. Espero que me oigas con la intención verdadera de darle lo mejor a tus hijas y de que al final del camino recuperes esta relación con un buen hombre, si este hombre lo es. Y de que en 9 años más me digas, mira, qué bueno que no di este salto, porque ahora tengo esto más grande, esto más profundo, esto más permanente, que verdaderamente construye más que una separación y al rato el novio de una o la novia del otro y las niñas rebotando de casa en casa. Y piénsalo y ojalá y me comentes después. Kelly me dice, hola Mónica, recibí un cordial saludo. Es la primera vez que te escribo, mi prima me recomendó mucho tus programas y deseo que puedas brindarme una orientación en esta situación que estoy viviendo. Bienvenida Kelly, espero que te quedes con nosotros muchos programas más. Continúo. Tuve un novio con el cual duré 6 años de relación. Después me casé y duré 6 meses de casada. Él siempre en toda la relación fue una persona voluble e inestable y no sabe lo que quiere, pero independientemente de eso me casé y asumí las consecuencias. Hace 4 meses me separé y me trasladé a otra ciudad a comenzar de cero. En eso estoy en esos momentos. Yo tengo contacto con su familia, especialmente con su mamá. Ella me llama, se interesa por mi situación y entiende lo que pasó. De hecho, ha sido un apoyo para mí. No me da razón de él y yo tampoco le pregunto. Es más, ella me comenta que está muy preocupada por su inestabilidad debido a que el papá de él también era así de inestable. Muchas veces en la relación de noviazgo nosotros terminábamos y otra vez volvíamos constantemente. Yo nunca le presté atención a eso. Resulta que ayer él me llamó y me dijo que todavía me amaba, me extrañaba y que no se quiere divorciar de mí para al menos tener una esperanza de recuperar la relación. Me dijo que quería empezar de cero en otra ciudad y no junto a su familia, que por cierto, él se justificó echándole la culpa a su familia por el hecho de vivir en su casa y de ninguno de los dos estar trabajando. Un dato importante es que cuando nos casamos, él se fue para otra ciudad a hacer una especialización y yo me quedé en su casa porque no habíamos terminado mi carrera, aunque los dos viajamos para vernos. Cuando él vino en diciembre, vino diferente conmigo y desde ese momento la relación empezó a cambiar. Él se tuvo que ir nuevamente y fue cuando aprovechó para decirme que no era feliz conmigo y que me estaba haciendo infeliz. Y lo peor es que me lo dijo por teléfono, cuando ya se encontraba en otra ciudad. Yo no quisiera volver, pero estoy confundida. Sé que es volver a lo mismo. Espero que puedas orientarme. Estoy tranquila, pero quisiera tener una opinión de tu parte. Sé que me extendí, pero quería que tuvieras detalles para poder entender un poco mi caso. Muchas gracias y que Dios te siga bendiciendo grandemente. Muchas gracias, Kelly. Y mira, yo siento que el matrimonio es la decisión de la vida. No hay una más grande. Comprar casa, por más que es la más cara, no, creo que el matrimonio sigue siendo la inversión más grande del mundo, pero el matrimonio verdaderamente determina tu futuro, incluso profesional, porque si tienes a alguien a tu lado que te apoya y que te admira y que te anima a seguir adelante, tú también prosperas profesionalmente. En muchas áreas creo que el matrimonio es la decisión. Por lo tanto, hay que tomarla con la importancia que tiene. No nada más porque te amo, me amas, tenemos 6 años de estar juntos, entonces casémonos. Tú y tu esposo no estaban preparados para el matrimonio. Tú no habías acabado la carrera, él quería hacer una especialización, no había un trabajo que los mantuviera. Debe de haber ingreso suficiente en la pareja para vivir separados de la casa de los papás. Siempre. Y así duren 24 años. Si no estás económicamente listo para independizarte, no te cases. Porque habla de madurez, habla de asumir responsabilidades. No se vale voltear y decir, es que en el fondo mi mamá tiene la culpa de mi inmadurez. No, eso habla de precisamente tu inmadurez y de la poca capacidad y de la poca madera que hay para el matrimonio, Kelly. Ni tú ahora, ni él están listos para ser esposo y esposa, Kelly. La lamento mucho. Yo creo que en 6 meses te diste cuenta del error de juicio al creer que la inestabilidad o la volubilidad es arreglable con amor o que no importaba en el matrimonio y que por lo tanto podrías estar con él casada siendo una persona tan inestable y que si alguien se le cruza en el camino a lo mejor en otra ciudad venga y te diga por teléfono, ah, tú y yo ya no la hacemos. Has visto que esto implica mucho más peso. Entiendo que él te extrañe, entiendo que él te llore y él quiera una serie de cosas, pero vuelvo a la raíz, no están listos. De ahí a que mi sugerencia sea el que precisamente se prepare, que él acabe su especialización. Tú también trabaja, crece, me imagino que ya terminaste la carrera o no, no sé, Kelly, prepárate tú también. Trabaja, fundamenten y cimienten su vida profesional, crezcan como personas, viviendo independientes de sus papás. Separados, ¿eh? O sea, realmente no se junten nuevamente, Kelly, porque se han dado cuenta que el matrimonio sí requiere más allá que 6 años de noviazgo y querernos mucho. Y por lo tanto, por más que haya un extrañe, o sea, se extrañan y quieran estar juntos, es importante ser la mejor persona para ser el mejor esposo y la mejor esposa. Y por lo tanto, tener una buena relación. Pueden seguirse viendo, pueden salir juntos, pueden tener una relación. Seguir de novios, si eso quiere. Yo sé que pueden estar casados, no me importa. El punto es que pueden darse cuenta en el camino después de un crecimiento real personal que no están hechos el uno para el otro, que sencillamente no son compatibles y que esto fue tristemente un gran error y que deban de divorciarse. En este caso, puedo hablar de que no tienen hijos y por lo tanto, las decisiones se simplifican. En este caso, lo que se requiere es tiempo. Estos 6 años de relación no fueron aprovechados. Decidieron casarse siendo muy niños, y no en edad, sino en comportamiento y actitud ante la vida. Irte a la casa de los suegros mientras yo estudio porque él se va a otra ciudad a hacer una especialización es algo que no se puede llamar matrimonio y una decisión tomada sopesando cada una de las cosas que implica la relación. En el matrimonio hay que vivir en un techo diferente al de los papás, bajo el mismo techo. Idealmente los dos acabando ya la carrera, si acaso una especialización puede venir después y siempre analizando las circunstancias de la familia. Eso es hacer las cosas en equipo, eso es pensar como uno solo siendo dos y viendo lo que sea mejor y que crezca y fortalezca la relación. Kelly, dime qué estás pensando al respecto y espero tus comentarios. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mike.
Apaga la luz y escucha Testigos del Crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero, porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx.
Jesús pregunta, hola Mónica, me gustaría escuchar tu opinión acerca de las telenovelas, en especial las mexicanas. ¿Por qué si las actuaciones, las historias son tan malas, tanta gente las ve? ¿No se dan cuenta que son historias exageradas, los personajes se dejan llevar por cosas fuera de todo sentido común y que solo se pierde el tiempo al verlas? Sé que tú tendrás una opinión objetiva al respecto. Mis mejores deseos para ti. Continúa este podcast tan exitoso. Saludos. Gracias, Jesús. Qué lindas palabras. También te mando muchos saludos y te digo que es, yo no las veo. La verdad es que tú has visto la línea de mi trabajo, me hace ver muchas historias de la vida real que para mí son suficientes. Entonces, además de que no tengo tiempo, ni siquiera sé a qué hora son, pero normalmente no tengo tiempo de estar viendo telenovelas. Pero entiendo, te voy a decir lo que yo sí hago. Yo soy muy cinera, me gustan las películas y muchas veces veo comedias o veo de acción y que son absolutamente insulsas. No las crees, es imposible que alguien haya corriendo sobrevivido a una lluvia de metrallas. Tú sabes que James Bond estuviera muerto desde los primeros 2 minutos de su primer película en la vida real. Pero es parte de lo que vas a ver por exagerado. Es parte de lo que te desconecta en un momento dado de los problemas de la vida diaria. Las telenovelas que ya son también muy masculinas, antes era algo exclusivamente femenino, ahora se ha visto que más y más hombres también las ven, es precisamente a lo mejor donde se ven reflejadas ciertas historias de su vida y créeme que se ha encontrado más de alguna buena idea en un manejo. Tristemente, cada vez las historias, como bien dices, son más poco reales en el sentido de volver a lo que yo tanto promuevo, que son los valores familiares, que son el honor, que son la decencia y el sentido común en la elección y en la toma de decisiones. Pero de alguna manera el ver cómo el otro se está equivocando pudiera darle a algunas personas una idea de qué hacer en una circunstancia en particular. Pero generalmente Jesús es solo circo. ¿Te acuerdas cuando los gobernantes, no sé si fue Maquiavelo, que dijo al pueblo hay que darle pan y circo? No, creo que fue César, no sé. Uno de los gobernantes históricos dijeron eso, hay que darle pan y circo. El pueblo necesita comida y entretenimiento. Y es cierto, todos requerimos obviamente de comida, eso no lo voy a negar, pero también de una salida, de un momento de evasión absoluta de la realidad. Y estas son las cosas que no las proporcionan telenovelas, caricaturas, películas simpáticas. Y hay otros momentos en donde tenemos que asumir la vida real. Como todo, si me la paso viendo telenovelas, si me la paso viendo 4 o 5 historias, estoy mal. Estoy verdaderamente evadiendo una vida, dejando de hacer cosas que debo de hacer por irme por la tangente. Pero si veo una, no sé si son diarias o es a la semana, la verdad es que también lo desconozco, Jesús, pero si tengo mi media hora, mi hora diaria de ver esta historia, realmente es tu ratito de entretenimiento, es leer la novela romántica en un libro, al lado de tu cafecito, en un rico sillón, y disfrutas de este rato de consentimiento sin mayor profundidad. Creo que se vale, y creo que aunque yo no comparta esa actividad, no hay que tomar a mal a la gente que lo hace. Porque si ves, porque por otro lado tiene criterio, tiene madurez y lo ve como tal, como un entretenimiento, no pasa nada, Jesús. Espero que mi opinión te ayude a definir si tú quieres o no ver telenovelas o si lo tuyo es por otro lado. Te agradezco tu consulta y seguimos en contacto. Juan me dice, hola Mónica, te comento que yo sufro de la enfermedad de juego compulsivo, la ludopatía. Duré por más de 4 años sin tener relaciones sexuales, ya que el juego era lo más importante para mí. Ahora tengo 2 años y medio en recuperación, pero continúo sin apetito sexual. Estoy con mi esposa una vez al mes y ni siquiera mujeres ajenas me levantan este apetito sexual. Necesito ayuda. Bueno, lo primero que te quiero comentar, Juan, es que, en mi opinión, la ludopatía, el juego compulsivo, no es una enfermedad, es una condición. Y es bien importante hacer la diferencia porque cuando dices que estás enfermo, quiere decir que está más allá de tu control. Y tú has visto, en 2 años y medio estás en absolutamente control de tu comportamiento en esta línea. Como cualquier condición tipo la diabetes, no se quita, vas a tener que estar siempre midiendo tus reacciones para que no vuelvas a caer en esto, pero no es una enfermedad. Primer punto. Número 2. Lo primero que te sugiero, obviamente, es una consulta médica. No sé cuántos años tienes, pero puede también tener una relación con la edad. A partir de los 45, cierto nivel de impotencia en ciertas ocasiones es perfectamente normal. Si además lo sumas a un estrés severo, a lo mejor en este mismo control de tu compulsión, entonces puede tener 2 o 3 factores que no están ayudando a tu actividad sexual, a tu apetito sexual. Una de las cosas que repito constantemente es que hagas además a pesar de, aunque no tengas ganas, sé seductor con tu esposa. A lo mejor no llegan a la penetración, Juan. A lo mejor no llegan a la relación sexual completa. No importa. La intimidad sexual, porque hay otro tipo de intimidad que es, a mi visión, en mi punto de vista, más profunda y más importante en la relación de pareja, pero no por eso tenemos que eliminar la otra, por el amor de Dios. La intimidad sexual tiene muchos niveles. Hay muchos jugueteos que se pueden hacer, que pueden ser increíblemente satisfactorios para tu esposa y también para ti, porque la estás haciendo muy feliz. Los buenos hombres tienen gran satisfacción sexual también cuando ven que vuelven locos a sus esposas. A lo mejor sin ellos necesariamente llegar al clímax, fíjense ustedes. Un punto bien interesante. Pero creo que también esto te va a ayudar a acercarte más al punto de apetito sexual que están buscando tu esposa y tú, y lleguen a un equilibrio. A lo mejor no vayas a llegar a ser un impetuoso muchachón de 18, pero sí lleguen a una frecuencia y a un estilo de vida sexual que sea absolutamente satisfactorio, unitivo para ustedes dos, Juan. No dudes en ir al médico. Lo primero que requerimos es saber con un endocrinólogo, con un urólogo, tu nivel hormonal, cómo va esa parte tuya, porque créeme, la testosterona juega un papel primordial en el apetito sexual. Entonces, chécate primero cómo estás por ese lado. Pero además, como lo viste con la ludopatía, tiene que ir aunado a un ejercicio voluntario con la conducta. Por lo tanto, haz, aunque no sientas, actúa, como si le tuvieras ganas a tu esposa, no a otras mujeres, no me menciones mujeres ajenas. Yo sé que te refieres a que a lo mejor ves a una mujer absolutamente espectacular en la calle y no sientes este apetito sexual. Yo sé que hasta ahí llega las otras mujeres, pero concentra toda tu energía en tu esposa. Jueguen todo el tiempo, ya que lo tuyo es el juego compulsivo, perfecto. Ahora es tu esposa, tu objeto de jugar, tu objeto lúdico. Encuentren diversión y cercanía en otras maneras, Juan, y créeme, todo mejorará. Si al final siguen estando juntos una vez al mes, va a estar bien siempre y cuando su relación se siente en paz, tranquila y junta, cercana. Me explico, Juan. No creas, no te pongas metas de frecuencias. Más bien en cuanto a cómo se sienten como pareja en la relación. Mete, por supuesto, mucha de este juego sexual que te estoy sugiriendo, pero la medida no va a ser cuántas veces lo hacen, sino cómo están ustedes en su relación en particular. Virginia me dice: hola, querida Mónica, un sacerdote intentó volver a conquistarme otra vez. O el sacerdote, porque creo que Virginia había tenido esta historia con un sacerdote, le hice algunas sugerencias y me volví a escribir. Entonces creo que es el mismo sacerdote que intentó volver a conquistarme otra vez. Y yo tengo sentimientos hacia él. Empecé a ir nuevamente a la psicóloga porque realmente se había convertido en una adicción y yo para él también. Dejé de ir a sus misas, me tomé vacaciones solo para pensar qué iba a hacer con mi matrimonio. No lo vi por varios meses y cuando volví me dice: no quiero saber más nada de ti. Me injurió sin ningún motivo. Bajé mucho de peso, he llorado horas y he aceptado que es un sacerdote y que lo ame mucho. Soy consciente del cambio físico que tengo, pero soy una señora y una mamá y todavía esposa de 38 años, que sé para dónde voy. Lo único que puedo decir que es un cura celoso. Tiene celos y lo demuestra. Estoy muy dolida, pero al fin, saliendo a Dios gracias. Aunque después me quiso saludar como si nada. Es un loco realmente, ¿o no? Con mi marido la cosa va más o menos. Está sufriendo el alejamiento de su mamá, que por ser muy fría no se comunican hace un año y más. Ayer fue su cumpleaños, pero está muy nervioso. Pero recién estoy saliendo de esto y le cuento que mis condiciones psicológicas no son de las mejores para darle una solución en un plazo corto. Pero estoy segura que con el tiempo volverá a mi cabeza mi marido. Hay días que pasé sin saber quién era. Aunque le parezca mentira, recién ahora me doy cuenta de que el sacerdote me produjo un daño psicológico, como lo hace con otras personas de su comunidad. Dejé todo por él, pero recién ahora me doy cuenta que jamás dio la vida por mí. Por más que sea sacerdote, un te quiero o sentí algo, nunca lo dijo. No se imagina el desprecio que me ha hecho, pero empecé a no saludarlo más y a ignorarlo. Me cuesta, pero sé que voy a salir adelante. No me saludó ni para mi cumpleaños, que fue en enero, y ahí creo que empecé a despertar de a poco. Pero lo más importante que quería comentarle es que estoy muy enojada, embroncada, y no puedo dejar de criticarlo y de hablar mal de este sacerdote. Tengo mucho veneno, créame, no sé qué hacer. Trabajo, estudio, pero ahí vuelta otra vez, siento mucho dolor. Bueno, la dejo, gracias. Mira, Virginia, yo creo que empezaste un capítulo muy difícil en tu vida. Creo que de alguna forma perdiste el rumbo un poco, porque se te olvida lo que tú me dices en tu correo. Eres madre y eres esposa. Y has descuidado seriamente a tus hijos y a tu esposo con todo esto que te has metido en la cabeza. Este hombre, este sacerdote, no te debe nada. No te debe un saludo, no te debe una felicitación de cumpleaños, no te debe nada, Virginia. Hay muchas parroquias en el universo en donde puedas seguir yendo a misa, donde puedas dejar de verlo por completo. Si no es así porque vives en un lugar tan pequeño que esta es la única iglesia y ese es el único sacerdote, entonces tú cumples con tus obligaciones religiosas, a lo mejor ir a misa hasta atrás, escuchar lo que tienes que escuchar, sin hablar en voz alta, sin interactuar para nada. Esta persona no te corresponde, Virginia. Él no te hizo nada, te lo hiciste tú. Entonces, ¿cómo puedes empezar a curar estos sentimientos de enojo, de rencor? Y es porque los estás dirigiendo hacia afuera. Estás enojada contigo y es muy fácil agarrar la figura del sacerdote para desquitar todos tus corajes. ¿Sabes cómo? No vuelves a mencionarlo en voz alta. A nadie, nunca. Jamás te callas, es un ejercicio de voluntad, aunque tengas ganas de, aunque le sepas información con hechos y pruebas contundentes, te callas. Y después das toda tu energía, tu cariño, tu cercanía a tu esposo, pobre de tu esposo, Virginia, porque el hombre ha estado solo. No te ya veré cuando con el tiempo vuelva a mi cabeza mi marido. O sea, espero que él tenga la paciencia, Virginia, para aguantarte. A ver a qué horas te acuerdas que él está ahí. Porque un hombre normal podría decir, ¿sabes qué? Esta señora me abandonó hace rato. Aquí está, vive conmigo. Físicamente se encuentra aquí. Pero ya hace rato que me abandonó por otro. Es una infidelidad gravísima que espero él pueda perdonarte algún día. No vayas a decírsela. No lo lastimes más. Solo compórtate de ahora en adelante como si quisieras recibir su aceptación nuevamente. Sé la mejor esposa. No me vuelvas a mencionar al sacerdote ni hablar. Fue un episodio muy oscuro de tu vida, pero ya pasó. Virginia, reacciona. Esto te lo hiciste tú y dejaste a un lado a quienes son la única fuente de tu verdadera felicidad. Dejaste tristemente todo por él, por una figura que no existía, por una fantasía. Pero por favor, si siguen ahí tu esposo de 38 años y tus hijos, recupéralos con tu conducta. No quieras nuevamente descargar esta culpa y decirles a todos qué fue lo que pasó, porque otra vez estarías pensando en ti. Por el bien de ellos, deja de hablar de ti y concéntrate en quienes merecen tu atención y tu cariño. Ana me dice, hola Mónica, yo como muchos te felicito por tu premio muy merecido, gracias. Y también por la nueva imagen de la página, ¿verdad que está bonita? Estoy muy contenta, Ana, fíjate, porque van a cambiar otras cosas en la página, vas a ver cómo la vamos a hacer más dinámica y espero más amigable. Ustedes espérense, este año va a ser bueno para Pregúntale a Mónica y por lo tanto espero que para ustedes también. Soy admiradora de tus programas, me encantan las ideas y consejos que das. Ya en una ocasión me ayudaste a abrir mis horizontes. Ahora lo que me preocupa es mi hija de 20 años. Tenía un novio. Él estaba muy enamorado de ella y ella no se veía tan comprometida. Mi hija se va a un intercambio y decide terminar la relación, pues estaría meses lejos. Tal vez ella saldría con alguien allá y no lo quería engañar. A mí me pareció una razón muy válida de honestidad. Bueno, regresa mi hija y dice que se da cuenta que ama profundamente a este muchacho. Se lo hace saber y él la ignora. Es más, se porta muy indiferente. Creímos que lo hacía por venganza, pero han pasado 4 meses y solo le da picones y días que él la ignora por completo. Mi hija está muy triste, diría yo que deprimida, y por más que le digo que le dé vuelta a la página, que se olvide de él, nada. Está como obsesionada. Quiero convencerla que ella vale mucho y sinceramente la inmadurez de él deja mucho que desear. ¿Cómo puedo hacer para ayudarla? Agradezco de antemano tus sugerencias. Mil gracias. Ana, yo creo que tu hija se la jugó. En la vida tomamos decisiones y decimos, a ver, me voy a ir de intercambio, quiero tener la libertad para andar con cualquiera. Imagínate el mensaje, es, tú en realidad no me importas mucho, porque si se me presenta una mejor oportunidad, la voy a tomar. Esto es básicamente lo que dijo tu hija, muy en su derecho, No estaba casada y no estaba tan enamorada de su novio. Y además, solo tenía 20 años, no estaba por casarse ni mucho menos. Pero este fue el mensaje. No me importas mucho, nuestra relación no es tan valiosa porque si hubiera una oportunidad allá, la voy a tomar. Vale, regresa y todo. Y ahora sí, fíjate que siempre sí decido que sí te quiero. Entonces él también en su perfecto derecho dice, ¿sabes qué? Ya la pasé muy mal por ti, ya sufrí porque me dijiste que no te interesaba. Yo ya no quiero nada contigo. Es normal que tu hija esté triste. Se jugó una apuesta y la perdió. Dale tiempo. Esto no tiene nada que ver con su autoestima. Esto no tiene nada que ver con su valía como persona. Estas son de las experiencias que te aprenden dentro de los noviazgos. Esto es lo que es un ensayo y error para saber cómo manejarte mejor y cómo valorar qué de cada persona. No hay que hacer las cosas mucho más grandes de lo que son, pero sí hay que aprender de ellas. Entonces decirle a tu hija, hija, esto fue lo que hiciste, esto fue tu apuesta y perdiste. Es lógico que estés triste, yo sé que te gustaría volver con él. Lo mejor es ver que las cosas sucedan por sí mismas o ya no sucedan y lamentas esta pérdida, pero que aprendas para que a tu próxima relación le des el valor y el peso que requiere. No hay más, Ana, no hay curaciones mágicas, no hay otra cosa más que la realidad, afrontarla, asumirla y agarrarla con el entusiasmo que nos da un nuevo aprendizaje. Mientras tanto, hay que pasar por la época de tristeza, hay que pasar por la época de soledad, pero esa misma soledad y tristeza es la que la va a dejar mejor preparada para la siguiente, Ana. Espero que estos comentarios te ayuden a saber qué decirle a ella, si no, ponla a escuchar el programa y que me oiga a mí decírselo. Va a pasar, se siente muy feo, sí, terminar siempre con alguien que te das cuenta que querías es gacho, como decimos en México, lo es. Pero no va a servir de nada si de esto no se saca una mejor hija de 20 años, una mejor persona, porque aprendió toda la lección, incluso de lo que ella hizo. Se están enfocando mucho en lo que él está haciendo, pero todo se originó por esta actitud de ella hacia la relación y después por su decisión de terminarla. Hay consecuencias, no se puede hacer lo que yo quiera y después que tú reacciones de la forma que yo siga queriendo para que todo sea a mi parecer. Se apostó, se perdió, ni hablar, vendrán tiempos mejores. Espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.